Vamos a abrir un capítulo más en la historia de España para buscar una historia dentro de esa historia. Y esta semana queremos conocer un poco más la vida de uno de los exploradores y aventureros más míticos que ha dado nuestro país, Vasco Núñez de Balboa. Un hombre que, si no es más importante en la historia de nuestro país, es porque quizás la envidia y la rivalidad con un poderoso gobernador puso punto final a sus hazañas. Y para contarnos ese fatídico final y otras curiosidades de su vida que este hombre tiene para dar y contar, ya está por aquí Álvaro Echeverría. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Correas. Y tanto que para dar y contar, ¿eh? Y efectivamente, hoy hablamos de uno de los extremeños más universales, de uno de los hombres que abrió, básicamente de una patada en la puerta, lo que podríamos llamar como la primera globalización. Núñez de Balboa, un hombre que, déjame que te cuente, pese a ser extremeño, tiene sus orígenes en León. Esta y otras curiosidades me las ha contado el cronista de Jerez de los Caballeros, que es el pueblo donde nació Balboa, y que además ha escrito libros sobre el personaje, que se llama Feliciano Correa.
Bueno, Balboa es un hidalgo que llega a estas tierras de Extremadura con motivo de la Reconquista, no él, sino sus padres. Son gente que procede del Bierzo y se instalan en Jerez y es la familia de un hidalgo. Él es un hidalgo que ha venido a menos y es un hombre que adquiere cultura.
Bueno, hace bien en destacar que era un hombre bastante culto, porque muchos de aquellos que en aquel momento se fueron hacia el Nuevo Mundo no sabían leer o escribir. Pizarro, sin ir más lejos.
Sí, y precisamente con Pizarro tiene dos episodios curiosos, dos encuentros, uno en sus inicios y otro cerca de su fin, luego te los cuento. Pero antes deberíamos saber que en esa época, para un hidalgo, como nos ha contado, con poca fortuna, América era una perita en dulce,
sí,
para
claro.
Allá que se fue Balboa a buscar fortuna. Y después de un par de expediciones por la costa venezolana y centroamericana, se quedó sin trabajo y se puso a pensar en qué podía hacer para ganarse la vida. Y se le ocurrió una cosa, una solución muy extremeña.
A ver.
No sabe qué hacer, pide dinero para montar. ¿Qué es lo que sabe hacer Balboa, aparte de manejar la espada? Pues lo que sabe hacer es criar cerdos, como se hace en su tierra, para producir jamones. Entonces pone una granja de cerdos y, como no tiene bellotas allí, pues los engorda con dátiles.
Bueno, es que la cría de cerdos fue uno de los primeros negocios que llevaron los españoles precisamente al Nuevo Mundo, ¿no? Porque era un negocio que se conocía bien aquí y los animales aguantaban el trayecto y luego allí, bueno, pues se criaban bien.
Claro, y Balboa, siendo extremeño, que lo tenía
claro,
más que sabido,
claro,
dijo,
claro.
Bueno, pues ya que esto de explorar no se me está dando bien, me voy a dedicar a los cerdos. Pero sí que se le iba a dar bien, ¿eh?
Sí. Bueno, eso de criar cerdos no iba con él. Para eso sí que se hubiera quedado en su tierra natal,
claro,
en Extremadura, si se lo hubiera dado realmente bien. Y eso de alimentarlos con dátiles, me da a mí que no funcionó tan bien como con las bellotas. Pero
seguro
eso es otra historia. El caso es que pronto Núñez de Balboa quiso ir en busca de más aventuras. Se le quedaba corto. Y lo hizo echándole más cara que espada y hasta jugando la vida.
Sí, porque se metió en un barco de polizón. Y no te creas tú que se escondió en la bodega detrás de unas cajas o algo así de simple. No, Balboa era más complicado. Se metió en un barril y hizo que lo cargaran en el barco. Y mejor aún, en ese barril no iba solo.
Claro, él tenía un perro. Claro, tener un perro en aquellas latitudes era una cosa importante. Y va luego a demostrar que el perro, que se llama Leoncico, que le va a ayudar, porque los perros detectan a los indios cuando están en la selva.
Bueno, y como te podrás imaginar, Balboa y Leoncico no pudieron estar en el barril todo el viaje, se hubieran muerto de sed o de inanición, así que cuando estaban en alta mar, sorpresa, aparece Balboa del barril y se produce una fuerte discusión. De hecho, están a punto de dejarle a su suerte en la primera isla deshabitada que encuentren, pero es aquí cuando el carisma y las habilidades de Balboa hacen acto de presencia y se libra.
Porque lo descubren en el barco y la costumbre era dejarlo en una isla o tirarlo al mar. Pero como él tenía una fama en la isla de ser buen espadachín, pues le respeta, ¿no? Y en esa larga aventura él llega incluso a ser el primer alcalde en tierra firme en Santa María del Darién.
Bueno, es decir, que de meterse en un barril con su perro que le acompañaba de polizón escondido como podía aparecer, ¡oh, sorpresa! En medio del mar, en medio del Atlántico, allí casi lo prenden y lo echan a la mar, el tío acaba convertido en uno de los primeros alcaldes del Nuevo Mundo de América.
Sí, y en el líder de ese grupito. Y por cierto, en ese barco se produce ese primer encuentro con Pizarro que te he contado antes, que viene, se lo encuentran en medio del mar, en una pequeña barcaza con otro grupo de soldados.
Sí.
Y cuenta que le han atacado, que han atacado su asentamiento y que ellos son los únicos supervivientes. Bueno, en total, deciden seguir todos juntos hacia la costa y desembarcan en un punto donde luego fundarían esa ciudad de la que hemos hablado, en la que hubo además una batalla contra los indios nativos de la zona, y ahí Balboa destaca como un gran guerrero y más aún como un gran líder, hasta el punto que desbanca al líder oficial y oficioso de esa expedición de cara a todos los hombres allí presentes.
Y Balboa además no tenía un pelo tonto, sabía perfectamente que su supervivencia, la de sus hombres, dependía de las relaciones que pudiera establecer con los indios de la zona.
Sí, exacto. De hecho, es muy curioso que en la gran mayoría de historias exitosas sobre los conquistadores españoles en esta época coinciden en ese punto.
Sí.
Curioso igual no, efectivo, en la capacidad de negociar y de aliarse y de buscar enemigos comunes con diferentes tribus que sirvan para avanzar tus propios objetivos.
Claro, eso por ejemplo lo hizo Hernán Cortés.
Efectivamente, por ejemplo lo hizo Cortés y Balboa también. Bueno, el caso es que aquí, tras las discusiones, peleas y hasta incluso un secuestro de un jefe indio, Balboa acaba conociendo a varias de las personas que van a marcar su vida. Una de ellas, además, su amor, la india Nayansi.
Él entra en contacto con un hijo de un cacique que se llama Ponquiaco y con una hija de otro cacique, que es el cacique Careta, una chica al que en la historia se le ha puesto el nombre de Anayansi. Gracias a esos dos personajes, él llega a conocer perfectamente a las tribus y consigue reunir en torno de él a una serie de personas que les van a ser muy fieles.
Y fueron precisamente estos amigos indios los que le hablaron a Balboa de otro mar, le contaron que estaba hasta arriba de perlas, con tribus que comían en platos de oro, y claro, a Balboa, que ya estaba empezando a tener fama, pues se le pusieron los ojos blancos de pensar en lo que podría ganar con todo eso.
Empezó a salivar, y más aún cuando se enteró de que el gobernador al que había depuesto se había querellado contra él en España, y que la justicia iba en su busca, y que además su carta que él había enviado a las autoridades contando historias de ese mar del sur lleno de perlas y de oro no había llegado a puerto, vete tú a saber por qué. Uh-huh. Así que decide partir en busca de este mar con solamente un puñado de hombres, con lo puesto básicamente, y una expedición que iba a ser harto difícil.
Entonces, ese recorrido es algo que claro, es inimaginable, como aquellos señores con aquellos cuerpos que no eran los del siglo XXI, pero que había mosquitos, había fango, había indios, y todo era ataques.
En fin, un duro viaje de 3 semanas en plena selva, que claro, aquello no es lo que es ahora. Los medios para ir por la selva entonces, claro. Eras tú y tú.
Tú imagínate, a espadazos y a machetazos, cortando lianas, avanzando, fíjate el relativamente poco espacio que hay que recorrer, sí, sí. Y tardaron...
La humedad, las enfermedades, los animales salvajes, de todo.
Y tardaron efectivamente 3 semanas luchando contra elementos y contra los ataques de los indios, hasta que por fin llegan a una colina y el indio amigo de Balboa, Ponquiaco, se dirige a él.
Cuando Ponquiaco le dice, detrás de esa cima se ve el mar. Entonces él, que tiene esa consolidada capacidad de liderazgo, le puede decir a todos que se paren. ¿Por qué hace eso Balboa? Probablemente es consciente de que él va a ser el primer europeo en divisar aquella masa de agua de la que le han hablado. Y los para a todos y desde allí, levantando la espada, pues ya van subiendo.
O sea, quietos, parados, este momento histórico es para mí, ¿no?
Efectivamente, sube él solito a la colina, además cuentan las crónicas cómo se pone de rodillas, se queda ahí un rato meditando.
Es algo observando. Como lo de Armstrong en la luna.
Efectivamente, es que es muy curioso estos rituales que ocurren cada vez que se descubre algo. Y esto de la colina...
Algo importante, claro.
Efectivamente, fue parecido a ese momento ritual de lo de Armstrong. Pero es que aquí no acaba este ritual, digamos. Cuando llegan a la playa, Balboa se mete hasta la cintura en el mar, levanta la espada y el escudo en alto y empieza a vociferar, a pegar voces, se cuentan las crónicas, que esas aguas y que esas tierras les pertenecían a los reyes de Castilla y de Aragón. Y es que había descubierto el Mar del Sur, que muy poco tiempo después pasaría a llamarse el Océano Pacífico, ya lo contamos aquí, tras la expedición de Magallanes y del Cano.
Bueno, y pese a todo esto, lo conseguido, digamos, para la corona, Balboa, Núñez de Balboa, al final acaba mal.
Sí, y acabó mal por su rivalidad, como contaba antes, con el nuevo gobernador de la zona, Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedrarias Dávila, con el que Balboa chocó y rivalizó en más de una ocasión pues por múltiples motivos.
Es que eran dos gallos para el mismo corral. Aunque el corral fuera inmenso, pues la fama...
Exacto, dos gallos. Y uno de los motivos fue destrozar la política de alianzas que Balboa había estado creando con los indios, que le había costado sangre, sudor y lágrimas, nunca mejor dicho, literal. Y esta rivalidad ni siquiera una boda la pudo solucionar, porque Balboa se casó con la hija de Pedrarias.
Mira,
el caso es que Balboa estaba en una ciudad un tiempo después, al norte de Panamá, construyendo unos barcos para explorar la costa del Pacífico, cuando de repente recibe una carta de este Pedrarias en el que le dice que se presente ante él, pero una carta amable, de buenas, digamos. Sí. Y Balboa accede a ir, pero en el camino Correas se encuentra una vez más, y esta es la última, con un hombre, con Francisco Pizarro, al mando de un destacamento de hombres, con una orden de Pedrarias que dice que hay que detenerle por conspirar y que tiene que ir ante la justicia.
Algo que además se hizo en un momento, un juicio rápido, lo llamarían ahora.
Sí, y tan rápido, porque el juez y el verdugo fue el propio Pedrarias, pese a la petición de Balboa de que le juzgaran en España y su insistencia también a voces mientras le llevaban para ejecutar, que él no había hecho nada, que él solo
sí.
todo lo había hecho para engrandecer la corona, decía.
Claro.
Pero nada, no sirvió absolutamente de nada. Y para que te hagas una idea del carácter de este hombre, de Balboa, escucha quiénes fueron los más afectados por esta sentencia.
La convulsión que produjo entre los indígenas el hecho de que aquel líder que le ayudaba a construir sus cabañas, que les protegía en todos los sentidos, que le enseñaba, que hablaba su propia lengua, fue tremenda. De tal manera que subir al patíbulo en aquel silencio, los indígenas están rodeando a alguien que no es de los suyos, pero que ha acabado siendo de los suyos. Ese es el final de Balboa.
Ese fue el final de Balboa. Es una historia también de película, como tantas que contamos, ¿eh?
Sí,
todas las semanas contamos alguna que de verdad que este guión de película, un final injusto, como han tenido otros tantos hombres y mujeres en la historia de este país, aunque en este caso la justicia la pone el tiempo. El gran vencedor de esto fue Pizarro, que poco después fue puesto por Pedrarias al mando de un ejército para dirigirse a un supuesto imperio que se rumoreaba que estaba por el sur. Pero esa ya, Álvaro, esa ya es otra historia.
Otro día la contamos esa.
Otro día la contamos. Otro día será el protagonista Francisco Pizarro. Bueno, Álvaro Echeverría, muchas gracias.
Un placer.
Venga,
hasta la semana que viene.